Ven Espíritu Santo y en los corazones tus fieles. Y a tu Espíritu serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, dándonos y gustar todo recto según el mismo Espíritu, que os hace siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Nuestro Señor Guadalupe. San José. Santa Faustina. Todos los ángeles y santos de Dios. Buenos días. Sentados. Antes de leer la palabra de Dios, le voy a hacer una invitación que va a ser gratis, ¿no? Precio no puede ser mejor, como decimos, ¿no? Este martes vamos a dar, por la primera vez en este año, Año Nuevo, una consagración a María, que es nuestra carisma de abato. Yo por 2 años estoy saliendo en parroquias, consagrando parroquias y personas a María. Y ese sería el centro, San Pedro Chanel, porque yo estoy aquí, en nuestra carisma. Carisma es una palabra técnica, significa nuestra especialidad, como padres oblatos, es de dar los ejercicios, pero también de consagrar las personas a María. Ese sería nuestro carisma, de hacer conocer a María. Nosotros nos llamamos oblatos de la Virgen María. Oblato viene de latín oblatio, que significa ofrenda. Una ofrenda que damos a Jesús mediante María. Y el desarrollo de ese programa va a ser como un mini retiro por un mes. Vamos a entrar en retiro por un mes. Empezando a las 6:15 aquí, con lo más grande, que es, por supuesto, la Santa Misa. Vamos a celebrar la Misa por ustedes. Digan gracias, Padre. Hay que decir gracias a veces, ¿no? Si es imposible llegar aquí a las 6:15 porque estás en el tabaco, o estás con el latigazo sobre su hijo desobediente que no quiere hacer la matemática, ¿no? Ojalá que no. Ya vengan a las 7. Bueno, mejor venir a las 6:15. A las 7 vamos a dar un tema sobre María. Y después vamos a dividirnos en grupos para poder cada uno compartir cuál es su experiencia de Dios, quién es María para ti. Luego le vamos a dar hojas para meditar y el programa de consagración de María que vamos a hacer fue escrito por Padre Escobita a sus órdenes, ¿no? Y está basado, hay muchas consagraciones de María. Colby, Mike Gately, San Luis de Montfort. Hay varias formas. Yo no digo que mi consagración es mejor, pero es único porque mi forma de consagración está basado sobre Rosario. Y dado que estamos en el año de Fátima, la Virgen de Fátima de Rosario, yo pienso muy apropiado. Meditar los misterios del Rosario es meditación bíblica. Ustedes van a ver con mis escritos que están trabajando Sofía Press para publicar mi segundo libro, ojalá que lo hagan, sobre ese tema. Es bíblico. Ustedes van a decir que, bueno, los dos últimos no están bíblicos, pero les voy a dar la prueba que están también. ¿Okay? Y qué manera excelente para empezar el Año Nuevo. El Año Nuevo de consagrar a nuestra persona María. ¿Buena idea? No buena, sino excelente, ¿no? Hay que dar crédito donde existe crédito, ¿no? Entrada de este programa, $10,000, no. gratis. Presa traiga su esposo, su cuñado, su tío, hasta la suegra, ¿ok? Hasta la suegra. Porque en la suegra van a llevarse mejor con ella después, ¿no? Como Santa Mónica, ¿no? Pues hacemos una invitación para que ustedes puedan aprovechar de esa oportunidad. ¿Amén? Pues quiero ver sus caras bonitas. Claro que tengo que cambiar lentes, ¿no? Ya. Tengo que ir al localista, ¿no? Quiero ver sus caras bonitas, ¿no? Aquí, el día martes. Y si no vienen, yo voy a ver su silueta vacía, ¿no? Voy a ver el vacío donde tú deberías estar, ¿ok? Tengo buena memoria, ¿no? ¿Amén? Ese es amén, ¿no? Y lo bonito es, como dijo nuestro amigo Manuel anoche, la consagración va a ser el día sábado, el 11 de febrero, que es la fiesta de la Virgen de Guadalupe, ¿no? No. No, no. ¿Quién es? La Virgen de Lourdes. La Virgen de Lourdes, donde apareció 18 veces a Santa Bernadita. Y ese sábado por la noche vamos a pasar una película sobre ese tema, ¿no es cierto? El grupo de San José. También entrada gratis y dan palomitas y ice cream gratis, ¿no? Oh, pizza. Oh, van a regresar a la casa más gordos, ¿no? Panza llena, corazón contento, ¿no? Como dice el poeta mexicano, ¿no? Y ese día vamos a tener hora santa, misa, imponer el escapulario y ese va a ser el año mejor en nuestras vidas. Amén. Entonces, nosotros decimos, María, nuestra vida va a caminar bien y puede consagrarse a María por sus hijos. Sus hijos adolescentes, ¿no? Que están obviamente en grande peligro en la sociedad hoy día. Nunca tuvimos tantos peligros por los niños y jóvenes como hoy día, por eso debemos rezar doble, triple o cuádruple debido a las amenazas que nos atacan. Basta mirar la noticia por 5 minutos y vemos el peligro de la sociedad o sociedad moderna, ¿no? Amén. Ok, esto es una invitación y ya estamos en tiempo ordinario en la iglesia. El padre va a salir, no en blanco ni violeta ni rojo, el día domingo va a salir en verde por otra más o menos hasta otros 6-7 semanas. Después va a salir en morado cuando entramos en la cuaresma. La cuaresma empieza muy tarde este año. Empieza mi cumpleaños, ¿no? El 1 de marzo. Bueno, no existe mi cumpleaños, pero más o menos. Por eso tenemos que vivir tiempo ordinario con un amor extraordinario. Santa Teresita, ¿no? Vivir el tiempo ordinario con un amor extraordinario. Amén. Muy bien, ya estamos listos para leer la primera lectura. Cada uno tiene su hoja, su lápiz y su mente funcionando, ¿no? La luz está prendida o apagada. El foco, prendido o apagado, ¿no? Tiene que prenderlo, ¿ok? Okay. Okay.
Él dice: es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hacia los confines de la tierra. Palabra de Dios.
Muy bien, miles de personas ahorita en este país están preparándose para hacer una forma de peregrinación hacia capital de nuestro país, que es Washington, D.C. Y la razón es que van a hacer una marcha pacífica, que rezando frente a la Casa Blanca en los Estados Unidos, una protesta pacífica contra el crimen peor en el país, que fue legalizado el 22 de enero del año 73. Fue una decisión de la Corte Suprema. Los jueces han hecho una decisión malísima, guiado por el diablo, obviamente. El nombre de esta decisión fue Roe vs. Wade, legalizando el aborto. Y esa fue retirada por sus jóvenes ayer. ¿Okay? Se detuvieron a la persona, tal vez mejor en el país, organizando, dando retirada, que habla por EWTN, tiene su programa en Radio Guadalupe, es muy amiga de la parroquia. Y esta muchacha había dado retiro a sus jóvenes. ¿No? Entonces, el tema peor es el aborto. Por eso, este pasaje bíblico dice, el que formó desde el seno materno. Obviamente, es un tema que a mí hace pensar en el aborto. Y dice, que me formó desde el seno materno. Que significa dentro del seno, el vientre, este bebé existe, tiene derecho para vivir. En la misa de sus jóvenes, yo celebré la misa a las 4:30, yo empecé la misa dando una experiencia. He dicho que en el año 72, 73, cuando estaba legalizado por un año, ¿no? O 73 ya estaba legalizado en este año. Una mujer de 40 y pico de años fue para hacer una consulta médica y resultó que ella estaba embarazada, ya tenía 40 y pico de años. El doctor, que era católico, dijo, señora, ¿qué vas a hacer con este? Y la mujer se ofendió muchísimo, dijo, ¿qué significa? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a abortar o tener? Y la mujer regañó fuertemente al doctor. Casi se asustó el doctor. La mujer era muy chaparita, 5 pies, 99 libras, y se fue de la clínica nunca para regresar más. Se fue a otra clínica y como 8 meses más tarde le nació una niña muy hermosa, muy saludable. Y ahorita esta niña tiene casi 44 años. Esta niña tiene 8 hijos. Esta niña tiene un título de teología de la Universidad Franciscana. Esta niña tiene un padrino. ¿Quién es el sacerdote? Es el padrino, soy yo. Esa mujer es de mi mamá, que cumplió años ayer. ¿Qué le parece? Yo nunca escuché a una mujer tan valiente como esa frente a la realidad del aborto cuando el doctor le sugirió de abortar. Es bonito que le regañó. Mi mamá no es doctora ni no tiene título, no tiene doctorado, ¿no? En mamá sí. En la vida humana sí. Pero ven cómo piensa la sociedad. Ahorita mi hermana, título en teología, casado por un muchacho de la franciscana, 8 hijos, ojalá uno de sus hijos se haga sacerdote. Yo soy su padrino. ¿Qué hubiera pasado si fuera abortado? ¿No? Toda esa bendición del mundo, 8 hijos, yo tendría una hijada menos, ¿no? Y ahorita es la alegría de la vida de mi mamá. The joy of her life. La alegría, porque yo puedo ser su papá. Yo y mi hermana mayor, ya casi tenemos 20 años más que ella, ¿no? Vivimos en otra generación. Pero yo la quiero muchísimo y es casi la alegría de la familia. Porque digo sí a la vida. Pero si una causa, una razón de abortar, no, yo tengo 35 años, soy una mujer vieja. 35 años es vieja, la mujer es vieja. Alguna tiene más que 35 años aquí. Yo casi tengo doble, ¿no? Son jóvenes. Pero es cuestión de tener fe y confianza. Si Dios da, Dios proveerá. Yo podría decir muchas cosas. En Alemania, había una mujer madre soltera, enferma. Tenía una enfermedad sexual, ¿no? Gonorrhea, sífilis. Y esa mujer no tenía esposo. Y le nació un hijo sordo, mudo. Ah, qué lástima, ¿no? El nombre de ese niño es Beethoven. Beethoven. No sé si oían Beethoven, ¿no? Lo que Paul McCartney es para la música rockera, Beethoven es para la música clásica. Él nació de una madre soltera, enferma, pobre. Y Dios le metió en la cabeza toda la música clásica casi más bonita en el mundo. Dios proveerá. El Evangelio hoy, ustedes van a escuchar un hombre que nació de una mujer que tal vez tuvo 70 años. En el Evangelio vamos a encontrar Juan Bautista. ¿Quién fue su mamá? Una mujer anciana. Cuando ella supo que estaba embarazada, ¡oh! Tengo 70 años. ¡Oh! ¿Dijo esto? Se alegró que Dios quitó su vergüenza. Porque era una vergüenza en los ricos. Y nació un hijo manco, sordo, mudo, paralítico con una pierna, casi el hombre más saludable en la Biblia. Vivía en el desierto, comía qué. Me imagino que Juan Bautista era musculoso, era fuerte, era robusto, ¿no? No tenía que ir al doctor, problemas con bronquitis o asma, ¿no? Un hombre muy, muy saludable, ¿no? No caminaba con bastón, ¿no? Un hombre muy fuerte. Y nació de una mujer vieja. Dios proveerá. Hay que tener fe. Pero si muchas mujeres tienen abortos porque se les da malos consejos. Si reciben mal consejo, 3-4 personas va a abortar. Pero si esa mujer va a ti, tú tienes que decir, ¡ay, qué bendición! Madre soltera o madre casada por 8 hijos, no importa. ¡Qué bendición! ¿Qué nombre vas a dar? Si no tiene madrina, yo soy madrina, a sus órdenes, ¿no? Y con este gesto podría cambiar su decisión. Con una persona que acepta y promueve y apoya, anima, podría cambiar su manera de pensar y terminó teniendo el más grande en su vida, otro hijo. Porque la grandeza de la mujer es de ser mamá. María era mamá. El diablo quiere destruir la vida. ¿Por qué viene el diablo? Yo había creado un pequeño proverbio en Iglesia tiene rima, si me da permiso, se lo digo, ¿no? The womb of the mother has become the tomb of the child. No speak English? Seno de la mamá se cambia en la tumba del niño, ¿no? ¿No es cierto? El lugar más peligroso por el niño hoy día es el vientre de la mamá. Qué irónico, ¿no? El operacho más común en ese país es el aborto. Qué terrible, ¿no? El operacho más común es el aborto. Entonces vamos a... ese número uno, yo voy a desarrollar un poco más ese tema porque estamos a punto de, no digo celebrar, pero acordarnos de esta fecha 22 de enero, que va a ser el domingo que viene, ¿no? El domingo que viene, ese domingo, donde no digo celebramos porque celebramos algo bueno, ¿no? Nos acordamos con tristeza, mejor dicho, ¿no? El número uno es, pongan, la vida humana es sagrada, desde la concepción hasta la muerte natural. Se tiene que memorizar ustedes, esta frase. La vida humana es sagrada, desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Lo pueden decir? La vida humana es sagrada. Okay. A memorizarlo. Okay. Es la base del tema. La base del movimiento por vida. La Madre Teresa, mejor dicho, Santa Madre Teresa, siempre tengo que correr porque ya es santa, ¿no? Dijo, si nosotros no respetamos la vida humana desde la concepción, vamos a perder respeto por la vida humana en general. Se lo repito, Madre Teresa. Si no respetamos la vida humana desde la concepción, no vamos a respetar la vida humana en general. ¿Qué han legalizado en California? Eutanasia. Ya en 3-4 estados y podría difundirse más. Hay matanzas, hay terrorismo. Para mí está relacionado con el aborto. Cada semana vemos en una cantina, un aeropuerto, otra matanza, ¿no? En ese país o en Turquía, otro país. Pues si nosotros queremos frenar la violencia, empezar con tratar de eliminar el aborto. Y no voy a entrar en la política, pero estamos en un tiempo muy crítico. Pedir que este nuevo presidente que va a entrar en pocos días, que él podría poner jueces en la Corte Suprema, conservadores. Que los liberales tienen mucho miedo de Trump en esto, ¿no? Y van a tratar de bloquearlo en todos los medios posibles. Pero si él puede poner 4 jueces, porque algunos ya son viejos, Ginsburg y algunos son ya viejos, ¿no? Van a morir o terminar simplemente, ¿no? Si él pone 4 más, ¿qué podría pasar? Cambiar, poner un amendamento de Roe vs. Wade y hacer el aborto ilegal en este país. Ese es mi deseo. Y él tiene poder. Y él dijo que va a hacerlo, vamos a ver si él lleva a cabo su palabra, ¿no? Estamos en encrucijadas muy importantes en el mundo. Y todo el mundo mira a los Estados Unidos como modelo. Sea por bien, sea por mal. Pero se usa sobre eso. Este hombre ponga jueces que van a defender la vida. Amén. Número dos es el mal mayor en el país es el aborto. El mal mayor en el país es el aborto. Puede ser una palabra de ánimo. Es muy probable que había personas que habían hecho abortos, casi seguro, ¿no? Ustedes tengan confianza en la misericordia de Dios. Que Dios perdona en un instante. En una palpitación del corazón, Dios perdona. Bajo una condición, Jesús, perdóname. Jesús, perdóname. Pero no vivía con este pecado. Le voy a dar un ejemplo. Si uno lo hace, es como pisotear un clavo oxidado. Y tener el clavo oxidado en tu pie. ¿Qué pasa si no quitas el clavo oxidado en tu pie? ¿Se infecta? ¿Se hace peor? ¿Gangrena? ¿Amputación? ¿O la muerte? ¿Sí? Si no lo frena, uno puede morir. Así, el pecado es cáncer del alma. Cáncer del alma. Si no lo sanamos, contamina todo el cuerpo, todo el alma. Y uno cae en una depresión muy profunda. Por eso nosotros queremos predicar la misericordia. La misericordia depende de confiar en su misericordia y la capacidad para decir, perdóname, Jesús. Dios es lento a la ira y rico en misericordia. Nosotros somos rápidos a la ira, ¿no? Y lento al perdón, nosotros, en general, ¿no? Y número tres. Es número de estadísticas. Cada minuto en ese país, ¿cuántos abortos? ¿Pueden ver mis dedos? Cada minuto, 3 abortos. ¿Qué significa cada 20 segundos? Más o menos. Cada día en Los Ángeles, 300. Cada día en el país, 4,000. Cada año, 1.2, más o menos, millón. Es bastante. Bastante. Entonces es bueno saber las estadísticas para ver la gravedad de la difusión de este mal moral. Número 4. Debemos pedir perdón por los abortos y hacer reparación. Debemos pedir perdón y hacer reparación. Mi sugerencia, rosario, coronilla y comunión. Esas 3 prácticas. Rosario, coronilla y comunión de reparación. Cuando yo levanto el cáliz en la misa, es la sangre de Cristo. ¿Qué es el aborto? Sangre inocente matada, que es el cáliz, es la sangre inocente del Cordero de Dios. ¿Cuál es el Evangelio? Juan Bautista dice, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Evangelio de hoy, muy apropiado para el tema. Y número 5, que pongan la máquina que se llama ultrasonido. En inglés, ultrasound, ¿ok? Ultrasonido. Ultrasonido. ¿Por qué digo esto frente a este tema? Porque una mujer que está embarazada, que está confundida, se la lleva para hacer un ultrasonido. ¿Qué podría pasar? Cambiar idea. Y si ustedes pueden poner al lado a su nombre judío americano, Dr. Bernard Nathanson. Dr. Bernard Nathanson. Entonces, en español, hijo de Nathaniel, ¿ok? ¿Saben la cuenta de este doctor?
No.
Él, en los años 70, fue el más famoso doctor del aborto en el mundo. Lo llamaban el rey del aborto. Él había hecho 80,000 abortos. 80,000 abortos. Un judío ateo, básicamente. Y un día, él había visto un ultrasonido que era mucho más primitivo que hoy, ¿no? Había visto el bebé presente en este ultrasonido, bebé moviéndose. Él dijo, este es un ser humano, yo nunca más voy a hacer un aborto, al contrario, yo voy a hablar en contra del aborto. ¿Y qué hizo? Había hecho la película más famosa en ese tiempo, se llamaba en inglés The Silent Scream, el grito silencioso. Es el grito silencioso cuando el bebé está abortado, cuando están arrancando. Arrastrando el bebé, ¿qué hace el bebé? Grita, pero no se le oye, porque está dentro del vientre. Esa fue la película más famosa hace 40 años. Y él había escrito un libro, o libros, y empezó a dar pláticas en todo el mundo. Él fue bautizado por John O'Connor, obispo cardenal muy santo, ojalá que lo hagan santo. Y él murió hace pocos años atrás. Pero fue el otro sonido, al ver el bebé presente en esta máquina que lo hizo cambiar. Pues uno puede ver el otro sonido, ver el bebé despertándose, el bebé bostezando, el bebé sonriendo, el bebé rascando su nariz, el bebé chupándose su dedo. ¿Cómo una madre o mujer puede ver eso y abortar? Va a ser mucho más difícil. Porque la mujer entra en negación cuando aborta y dice, realmente no es un bebé. Pero si usted es un medio muy eficaz, entre mucho más para luchar por ese bebé. ¿Amén? Muy bien, ya vamos a pasar de rezar el Salmo y tratar de cumplir la voluntad de Dios.
Amén.
Aquí está, Señor, para hacer tu voluntad.
Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios.
Aquí está, Señor, para hacer tu voluntad.
Tú no quisiste víctima ni ocasión, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No, no mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ok, regresa a la página y vamos a poner tres puntos sobre el salmo, ok? Uno es nuestra santidad depende de hacer la voluntad de Dios. Nuestra santidad depende en hacer la voluntad de Dios. Número dos es María es nuestro modelo. María es nuestro modelo. Que diga María, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu voluntad, ¿no? Su fiat. Y tercero es rezar lentamente el Padre Nuestro. Porque en el Padre Nuestro también tenemos el mismo tema. Hágase tu voluntad, ¿no? Entonces estoy haciendo un nexo entre nuestra santidad, María y el Padre Nuestro. Un paralelo, lo que hace siempre Juan Pablo II en sus escritos. Paralelos, pasajes bíblicos. Amén. Que listo, vamos a pasar al Nuevo Testamento y escuchar la carta de San Pablo a los Corintios.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, saluda a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios.
Gracias. Número 6. Que pongan la palabra conversión. Conversión. San Pablo fue convertido. Y al lado de conversión, pongan mediante el sacramento de la confesión. Le voy a contar una pequeña experiencia muy corta, pero me impresionó, ¿no? Domingo pasado, en el grupo de San José, un hombre que se llama Virgilio, yo hablaba de la confesión y él dice, la persona que se confiesa cada semana es difícil que caiga en pecado mortal. Y se pensa toda la semana. No es que no puede caer. Pero él tiene razón. Porque uno sigue llenándose con la gracia. La gracia es como un escudo. Te le gusta un ejemplo de la medicina. Este año, el doctor Caceres, nuestro doctor principal, me había dado un flu shot. Y durante el tiempo de la Navidad, casi todos los sacerdotes se enfermaron mientras yo no me enfermé con la gripa. ¿Qué es la flu shot? Es medicina preventiva. La otra vez estaba a punto para caer con la gripa, una persona me dijo, padre, ¿por qué no tome airborne? No sé si oyeron airborne. Airborne no es marihuana, ¿no? Okay. Volando en alto, ¿no? No es. Airborne es una pastilla con mucha vitamina C. Me la tomé, no me enfermé. Entonces, ¿por qué? Medicina preventiva. La confesión sirve como medicina curativa, pero preventiva. Si caemos, sana. Pero sirve también para prevenir. Le voy a decir algo que noto en los últimos 2 años. Los muchachos en la confirmación están confesando mucho menos. Me da miedo. Que estoy aquí muchos años. Yo observo, soy bastante observativo. Capto mucho las ondas aquí, ¿no? Las buenas y las malas, ¿no? Yo veo esto. Están confesando mucho menos que hace 5 años. Y he dicho a Padre David, cuando estaba comiendo esa mañana, esta observación. He dicho, oh, sus hijos son santos, ¿sí? Listos para ser canonizados. ¿Sí? Y ponemos a hacer estatuas, estampitas y venderlos y ganar dinero, ¿no? Perdone mi sarcasmo, pero... O ellos tienen una conciencia mal formada o cicatrizada o muerta o porque no quieren dejar un pecado. ¿Cuál de las tres es? Yo pienso que es número 3. ¿Sus hijos son santos? La conciencia formada, trabajamos bastante en eso. ¿Sí? Pero no querer dejar tal vez un pecado. Ejemplo, ayer yo rezé la misa por la tarde. Y estaba dando la bendición a muchos muchachos y Doctor Valentini, que está enseñando allá, igual. Quería buscar un martillo. ¡Pum! 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 No da bendición sino martillazo, ¿no? Pero no lo hice, ¿no? Entonces, no se ofenden, pero ¿quién tiene la culpa? Cuando yo fuera papá de adolescentes, los llevaría a confesar cada semana, a la fuerza. Querer o no querer, somos pecadores. Pero yo me metería primero. O papá, me meto a confesar frecuentemente, luego pasa mi hija o hijo adolescente. Después pasamos a la misa a las 6 en inglés, rezamos el rosario y celebramos yendo a Pollo Loco. Okay. Pero esta es una preocupación que yo veo, ¿no? No es que no tenga pecado, sino están aferrándose, tal vez el pecado no quieren soltar. Y estamos en enero, falta poco para llegar a febrero, ya llega abril la confirmación. Si hay muchachos del segundo año que vienen para recibir la confirmación, que recibir la bendición, que deberían abstenerse de la confirmación y deberían ser 3 años. Y voy a tener ustedes otro año. ¡Oh, qué gustazo! ¡Qué gustazo! Pero si el hecho es que vienen a no comulgar, si no están la gracia de Dios, recibir la confirmación sería un sacrilegio. Sí, porque si vienen a recibir la confirmación, la bendición, tienen una cierta actitud interior renuente a la gracia de Dios. Está hablando un teólogo aquí. Usando mi mente teológica, fue formado así, ¿no? Usando la lógica, ¿no? Sí. Yo pienso que usted, si yo tuviera un hijo un adolescente que yo sé que no había comulgado, lo sacaría aparte ese domingo, platicar con él 2 o 3 horas. Hey, ese hijo está en peligro su salvación. ¿Sí o no? Su salvación está en peligro, no es un chiste. Ejemplo, yo rezo mucho por su salvación. Hoy en la misa de las 6:15 estaba rezando por ustedes y rezo por toda la parroquia, ¿no? Con fervor. Porque mi obligación es su salvación y lo tomo muy seriamente y tengo mucho miedo y el día de mi juicio rezar para mí. Yo estremezco en el día de juicio. Porque yo sé que Dios me va a pedir una rendición de cuentas y mira, tengo miedo. Temor de Dios. Eso es bueno. Porque para mí es una motivación de tratar de ser más generoso en darme en forma completa a glorificar a Dios y salvar las almas. Pero usted debería tener el mismo entusiasmo por sus hijos porque Dios les dio 2, 3, 4, 5 hijos. Es su deber de salvarlos. Y yo pienso que tomamos a la ligera la salvación de nuestros hijos. No tomamos tan seriamente su salvación. Porque al morir, Dios va a decir a Manuel y Sara que haciendo ustedes para salvar sus hijos. Max, Frida, Carolina, ¿no? Va a decir, ¿ustedes qué han hecho para llevar sus hijos al cielo? ¿No? No quieren decir, no hice nada. Un cara de bobo, ¿no? Un cara de tontito, no. Ustedes cuando se casaron han dicho de ser fiel a tener hijos, pero de educar a los hijos en la fe y llevarlos al cielo, que tomar la salvación de sus hijos seriamente. ¿Cuál fue mi predica a las 6:30? Reconocer nuestra dignidad y nuestro destino. Esa fue mi predica. Nuestra dignidad del bautismo, nuestro destino. ¿Qué? Principio y fundamento, el cielo. Por eso, si usted es una penitente semanal, va frecuentemente, predica con su ejemplo. ¿Saben el proverbio mexicano? El ejemplo arrastra, ¿no? El ejemplo arrastra. Pero si tenemos un retiro o el día de domingo de misa y vienen dos o tres personas entre 200 a confesar, eso está mal. Antes los adolescentes eran el grupo que confesaba más, ahorita es el grupo más renuente. Anoche tuve que salir del confesionario para comer y dormir un poco. Un hombre se enojó conmigo diciendo, porque, bueno, hey, señor, tengo que obedecer a mi superior y tengo que regresar a la casa para rezar, y se enojó conmigo, tenía un bastón. Tenía miedo que me iba a dar una nalgada, ¿no? Pero me escapé, ¿no? Por la puerta atrás, ¿no? Y en la puerta atrás mi confesionario, ¿no? Si a la puerta, si hay persona enojada, me meto por la puerta atrás, ¿no? Medio astuto, ¿no? Pero papás que tienen hijos que no van a confesar, hermanos, tienen que preguntarles hoy, otro año, ¿no? Eso sería el número uno, el número seis. Número siete. Apóstol significa enviado. Apóstol significa enviado. Y pongan, mi primer apostolado es mi familia. Mi primer apostolado es mi familia. ¿Qué hago yo para evangelizar a mi familia? Lo que hemos hecho anoche, y yo creo mucho en tratar de presentar sus hijos buenas películas. ¿Buena idea? Aquí en la parroquia, pero en casa. Y Ignatius Press, por 20 años, tiene películas muy buenas. De los Santos, ¿no? La película de Juan Pablo. La película de Pablo VI. La película de Juan XXIII. La película de Pío XII. La película de Madre Teresa. La película de Juan Bosco. La película de Fátima, ¿no? La película de Lourdes. La película de la Virgen de Guadalupe. La película de Baquita. La película de Santa Rita. La película de San Agustín. La película de San Antonio de Padua. La película de San Francisco de Assis. No? La película de Santa Clara. No? Hay muchísimas buenas películas. Debería tener una videoteca. La película Gran Milagro. Por eso los hijos no les gusta leer en general, bueno, de ver una buena película es una manera para evangelizar. Yo puedo decir gracias con mi pavo, no demasiado, pero con mi pavo. Después, con los otros sacerdotes, había visto una de las películas más famosas en el país, en el mundo. Jimmy Stewart. It's a Good Life. No, no speak English. No? Pero una película muy bien hecha. Y tiene un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que nuestra vida influye la vida de los demás. Nuestra vida, mi vida influye por bien o por mala. Las vidas, ¿no? Nadie había visto esa película de Jimmy Stewart, ¿no? Está a traducir en español. Muy bien hecho. Pero ver buenas películas es una manera para evangelizar. Lo que debería ser es sábado por noche en la familia ver una buena película. ¿Buena idea? Sus hijos a las 7 o hasta las 9, 8 hasta las 10, ver película y comprar pizza. Ice cream también, ¿no? Pizza y ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Amen, ¿eh? Le voy a enseñar un poco de inglés, ¿ok? Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. Van a regresar hoy a la casa y decir, querido padre, ice cream, you scream, we all scream for ice cream, ¿no? La única cosa se va a acordar en la plática, espero que no. ¿Dónde estamos? Va a decir, en Baskin Robbins, ¿no? El número 8. Que pongan la santidad. La santidad mediante Jesucristo. La santidad mediante Jesucristo. Número 9. El nombre de Jesús es el nombre más santo. Amén. El nombre de Jesús es el nombre más santo. San Pablo habla del nombre de Jesús más santo. Cuando yo celebro la misa y digo el nombre de Jesús, muchas veces que hago una reverencia con la cabeza. Cuando hay exorcismos, si nombro el nombre de Jesús. Yo hice ayer 5 exorcismos. ¡Ah! El exorcista. ¡Ah! Están asustados ustedes, ¿no? Exorcismo menor cada vez que hacemos un bautismo. Entonces, el nombre de Jesús es poderoso cuando tenemos tentaciones de invocar el nombre de Jesús, María y San José. Terror de los demonios, ¿no? Que número 10... Dice San Pablo, en nuestro Padre, pongan rezar el Padre Nuestro lentamente. Rezar el Padre Nuestro lentamente. San Pablo dice, la paz que procede de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y vamos a terminar leyendo el Santo Evangelio, ¿no? Nos ponemos de pie.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije, después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio. He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo,
número 11 van a poner. El bautismo quita la mancha del pecado original. Número 12 es, con el bautismo recibo en mi alma la fe, la esperanza y la caridad. Las tres virtudes teologales. Pero debo cultivarlas. Debo cultivarlas. Si usted es jardinero y pone semillas de flores o plantas y no las cultivas, ¿qué va a pasar con esas semillas? Se mueren. Hoy en el mundo hay muchos católicos paganos. Expresión de Padre Escobito, ¿no? Católicos paganos. Que tienen el bautismo, pero nunca fue cultivado y van caminando por la calle peor que los paganos. Estoy mirando ahorita un grupo muy elegante de jardineros en Hawaiian Gardens. Ah. Jardineros en Hawaiian Gardens, muy apropiado, ¿no? Pero ustedes tienen que cultivar su propia alma y cultivar el alma de sus hijos. Amén. 13. Con el bautismo tengo las virtudes morales. ¿Cuáles son? La justicia, templanza, prudencia y fortaleza. Las tengo que cultivar. Buscar la manguera, ¿no? Y regar, ¿no? Poner fertilizante, ¿no? Sacar la maleza. Matar las cucarachas, ¿no? Es un tabaco. Justicia. Tengo las virtudes morales, ¿no? Y son justicia, templanza, prudencia y fortaleza. Todo eso con el bautismo. Pero es mi deber de cultivar esas virtudes al máximo. Si no va a crecer la maleza y van a entrar cucarachas, ¿no? En mi alma, o ratones, ¿no? Catorce. También los dones del Espíritu Santo. ¿Se lo saben? No, Padre. Sabiduría. Ciencia. Conejo. Usted dijo conejo. Consejo. Entendimiento. No, fortaleza. Temor de Dios, sí. Piedad. Muy bien. Rita sabe. Pero los otros 150 no escuché una voz. Por eso estamos aquí, ¿no? Esos son los dones del Espíritu Santo que recibimos con el bautismo. Pero no es el deber de cultivarlos. Los dones del Espíritu Santo son muy importantes. Ustedes que son mexicanos, ¿quién había escrito en forma muy elocuente sobre ese tema? Luis Martínez, el obispo de DF. El libro es El Santificador. Escribe muy bien. Lo recibí como regalo para la Navidad, ¿no? Cultivar los dones del Espíritu Santo. Okay. Sabiduría. Entendimiento. Ciencia. Consejo, no conejo. Fortaleza. Piedad y temor de Dios. Son los siete dones del Espíritu Santo. Ok, número 15, ya terminamos. Ya van a entrar sus hijos. 15 es con el bautismo. Entra en mi alma la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Con el bautismo, entra en mi alma la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Con el Padre, yo soy Hijo del Padre. Con el Hijo soy hermano de Jesucristo. El Espíritu Santo es mi mejor amigo. ¿Amén? ¿Aprendiendo algo hoy? Okay. Vamos a rezar a María para que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido y transmitirlo a los hijos. ¿Amén? ¿Y deberían venir ya los padrinos de sus hijos ya a las pláticas? ¿Ya tienen que venir sus padrinos? ¿Yes? Estamos ya cerca de los digan sus padrinos que tienen que venir. ¿Okay? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amen. Juntos. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. ¿Un aviso más?
After they sign in, how do you want to, do you want to even mention it to them about honesty and how they're leading the kids astray? I don't know, that's up to you.
Okay. Después de firmarse, algunos papás están escapándose, ¿no? Okay, entonces, eso no está bien, okay? Entonces, si uno está haciendo el programa, tiene que colaborar. Y una de las razones de los temas es que ustedes tienen que dar educación a sus hijos. Y lo que yo estoy dándoles como maestro o teólogo gratis es estoy dándoles clases para poder educar a sus hijos. He dicho también, ustedes tienen que salvar a sus hijos. Si no sabemos la fe, ¿cómo vamos a salvar a los hijos? ¿No? Y los que han faltado ya pueden a ir al retiro de jóvenes para Cristo, ¿no? Va a ser 3, 4, 5. Porque algunos han faltado, si tienen faltas, tienen que reemplazar las faltas. ¿Y cuántos créditos son? Ok, 10 horas, ¿ok? 10 horas, 2, 3, 4, 3, 4, 5 de febrero. Si han faltado mucho, vengan para hacer su retiro. ¿Ok? Dios les bendiga.